Herrera en COPE.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Las 12 y 30 minutos, ¿qué tal? Buenas tardes, estamos en COPE más. Es momento de adentrarnos en la actualidad, en el día a día. Hoy en este día tenemos que contarte cosas. 12 y 30, entre otras cosas, el pronóstico del tiempo, que bueno, tienden a seguir así, los cielos despejados, las temperaturas siguen en ascenso de aquí a pasado mañana, al viernes, pues más, cada día sube un gradito más, así que bueno, tiempo primaveral en toda la provincia de Córdoba. Y tenemos que contarte, entre otras cosas, que hoy tenemos que celebrar, bueno, y en este caso celebran la su onomástica aquellos que se llaman San Juan de Dios, Dutaco, Esteban, Félix, Unfrido, Litifredo, también hoy celebran su onomástica, Poncio, Provino, Senano, Teofilacto, Beremundo, Faustino, Vicente, felicidades. Y si no tenemos nombrado hoy también, celebras hoy tu onomástica, pues igualmente, felicidades y que tengas un bonito día en este miércoles 8 de marzo. Gracias a Centro Auditivo Frama conocemos que tal día como hoy, en otro momento del calendario, y tanto en el año 1616, Diego Fernández de Córdoba, primer marqués de Guadalcázar, manda construir el castillo de Guadalcázar. En 1973, en las inmediaciones de la barriada de la Electromecánica, una vaca brava arremetió contra 7 coches, produciendo en todos ellos desperfectos. Y en 1974, por acción de unos gamberros, aparece también mutilada una de las figuras del monumento a Manolete en la plaza del Conde de Priego. Yo soy Durán, hasta las 2 en punto, en un día donde también repasamos lo que encontramos en la prensa, en la escrita, en ABC, foto para Mariano Rajoy junto al presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez. El titular: el respaldo social a la Iglesia Católica vuelve a crecer. En Diario Córdoba, foto para la alcaldesa de Córdoba anoche y la concentración por el Día Internacional de la Mujer. El titular: 43% de las mujeres cordobesas en paro no reciben ninguna ayuda. Y en el Día de Córdoba, foto de un visitante observando uno de los pasos expuestos en cofrade en miniatura. El titular: las mujeres solicitan el 90% de las excedencias para el cuidado familiar. En la prensa, en la digital, en cordopelis.es, Fomento se planta: si la Junta no pone dinero, no acabará la variante oeste. En Córdoba hoy.es, el Pleno aprueba una comisión para gestionar la ayuda a domicilio. Y en La Voz de Córdoba, .es, la solución de los vecinos del centro histórico para capitulares. Pues en un día, en un miércoles, en donde hoy nos levantamos felicitando a todas las mujeres del mundo por ese Día Internacional de la Mujer, donde incluyo a las mujeres de mi vida, y entre ellas está Nati Gavira. Nati, felicidades.
Felicidades a ti también, que tienes a dos mujeres de tu vida, efectivamente, pero el día desde luego está para felicitaciones, sobre todo por la energía que disponen, de la que disponen las instituciones para celebrar este Día Internacional, que primero fue de la mujer trabajadora y ahora es de la mujer, porque hay muchas que no tienen nómina, pero que trabajan más que aquellas que lo tienen. El caso es que ahora mismo se están celebrando concentraciones y actos institucionales en buena parte de la provincia cordobesa, y hace unos minutos ha concluido en la Diputación de Córdoba la que se puede considerar la actividad central de conmemorativa de este día. Se han entregado allí los premios de igualdad de la Diputación de Córdoba en varias modalidades: la educativa, la cultural, la de comunicación, y también por primera vez la referida al feminismo, que se incluye como modalidad para esta categoría de premios. Entre los escolares había niños de Albadín, de un colegio, del Colegio Santa María, que hoy se han personado en el Salón de Actos de la Diputación de Córdoba para efectivamente dar cuenta de cómo su trabajo a favor de la igualdad, a favor de la igualdad, ha merecido el reconocimiento de la provincia de Córdoba. Este chico nos contaba por qué estaban allí y cuál había sido el motivo de este premio. Vamos a escuchar a este escolar de Albadín.
Que el colegio participa en muchos actos y que hemos ganado de teatro de la violencia de género.
Es que han representado en su colegio una obra teatral que simboliza el drama de las mujeres que son maltratadas y por eso la Diputación los ha distinguido. También en el apartado de comunicación, Marta Jiménez ha sido distinguida por su labor al frente de los diferentes medios de comunicación de Córdoba en los que ha participado y en los que participa, y definía el feminismo como una nueva manera de enfocar la realidad, quizás sin tanto llanto, sin tanto victimismo y con una sonrisa.
Mira, con mucho sentido del humor, quitándole hierro al asunto, compartiendo desde una manera positiva y constructiva, más que desde el llanto, de una forma mucho más poderosa, en realidad. La vida se vive mejor con humor y quitándole hierro a las cosas, pues de la misma manera.
Y si hay alguien que ha celebrado de manera especial este 8 de marzo son las mujeres, en su mayoría, que se han desplazado a pie desde esta mañana a las 7:30 desde Almodóvar del Río hasta la capital. Vienen reivindicando, no es nuevo, una vía que comunique, una vía de tren, una vía que comunique Palma del Río con Almodóvar del Río, algo que facilitaría y mucho la conciliación laboral de las mujeres que se desplazan masivamente hacia la capital y hacia otros puntos de la provincia entre Palma del Río y Almodóvar del Río para realizar su jornada laboral. La alcaldesa nos ha atendido, ella es Sierra Luque, y a punto casi de llegar a la capital esta mañana nos decía cuál era el planteamiento laboral de muchas mujeres que por falta de una buena comunicación ferroviaria se ven abocadas a esta situación.
Vamos, el día a día es que las mujeres tienen que salir a las 7 de la mañana porque no tenemos tampoco buena comunicación por carretera para entrar a lo mejor a trabajar a las 9, a lo mejor salen a las 1 porque casi todos son de servicio y tienen que coger el autobús de las 3 y llegan a su casa a las 5. Entonces, y hay muchísimas mujeres, no solamente en nuestro pueblo, sino en Onachuelo, en el Carpio, y entonces, la verdad que se va a leer un manifiesto por parte de las mujeres, de la delegación de gobierno, porque es fundamental, vamos.
Pues así están las cosas, malas comunicaciones y por tanto el desarrollo laboral de muchas mujeres que hoy celebran su día es cuanto menos cuestionable. Y ya seguiremos hablando también del Palacio de Congresos de la calle Torrijos, porque también el Partido Popular se ha posicionado acerca de esa reunión que tiene lugar el viernes entre los agentes sociales y la delegación del gobierno para presentar el cronograma de obras de este edificio paralizado tristemente desde hace mucho tiempo, menoscabo para el sector turístico cordobés.
Se notaba la alcaldesa de Almodóvar, que va ahí esforzando y demás. Bueno, ha empezado a relatar algunas localidades, algunos municipios, que son muchísimos. Es verdad que la provincia tiene una incomunicación con la capital tremenda, ¿eh?
Claro, es que muchas mujeres que se emplean en su mayoría en el sector servicio, en una jornada a lo mejor reducida de 5 o 6 horas, tienen que emplear 2 horas por delante y 2 horas por detrás para cubrir su tiempo laboral. Con lo cual, la conciliación laboral, llegando a las 5 de la tarde de vuelta...
Esa famosa conciliación que nos quieren vender, que es imposible...
Se concilia como se
llevarla a cabo. Bueno, pues ahí, pues a todo ese grupo de mujeres también incluimos estudiantes, también hombres, en fin, yo creo que todos los que nos desplazamos hasta la capital para trabajar. Nati, gracias. A la 1 volvemos a actualizar la información. Nosotros en un instante estamos hablando de una comida benéfica que tiene lugar este sábado un año más, 18 años ya, esa comida benéfica organizada por la Fundación Bangasú. Es el momento de escoger el mejor bachillerato para tus hijos, que les asegure acceder al grado universitario que desean. La Fundación Diocesana Santos Mártires, con su modelo de seguimiento y asesoramiento personalizado, ayudará a tu hijo a obtener los mejores resultados. Y la gran diferencia de su modelo es que sus alumnos son personas abiertas al mundo a través de los idiomas, del emprendimiento social y de la tecnología. Formamos a los líderes del futuro con capacidad, compromiso y valores. Infórmate en fdmártires.es. Personas de futuro. Cerealista. Para las malas hierbas de su trigo, confíe en Grandstar Super de DuPont. La fiabilidad y seguridad de Grandstar ampliada y mejorada. Y para un control temprano y económico de las alpisteras, Topic de DuPont. Soluciones seguras y de confianza. Infórmese en Agroquímicos Soler, 957-20-4786.
Herrera en COPE.
Seguimos en COPE con protagonistas, porque se va acercando algo que todos los años hablamos aquí en COPE de ella, una comida benéfica organizada por la Fundación Bangasú para ayudar al misionero cordobés, Monseñor Juan José Aguirre Muñoz, que además va a presidir el acto y que bueno, en cierta manera preside también esta entrevista. Juan José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bienvenido de nuevo a la cadena COPE, bienvenido, bueno, pues hay que decir que bienvenido a su tierra, ¿no?
Bienvenido a casa y bienvenido a esta casa que durante tantísimos años ha escuchado mi voz y ha escuchado el eco de mi voz en la República de Centroáfrica.
Se dice pronto cuando se habla de la República de Centroáfrica. Decir para aquellos que nos estén escuchando y que desconozca quién es Monseñor Juan José Aguirre Muñoz, bueno, pues él representa el pilar fundamental de una fundación, de la Fundación Bangasú, que nació el 5 de junio del año 54 y que, bueno, pues su vida iba por la senda de la medicina hasta que decidió dedicarse al sacerdocio a través de la congregación de los misioneros combonianos, y que ahora pues hace una labor magnífica allí, en un lugar tan lejano, pero que a la vez, gracias a la propia fundación, hacéis que esté más cerca de nosotros y veamos realmente los problemas que se tienen allí, porque hay muchos problemas.
Sí, es un lugar lejano, pero es un lugar con gente. Es decir, que es un lugar habitado, que es un lugar donde la gente necesita pues que les estemos cerca. Cuando yo llegué a la República de Centroáfrica, yo llegué a una misión a 7 días de coche del primer teléfono, del primer médico, del primer dentista, envuelto en millones de metros cúbicos de verde, y estábamos mejor. Hace 35 años estábamos mejor que hoy. Hoy estamos invadidos por un grupo radical islam que viene del norte, pagado por países cuyos nombres aparecen incluso en las camisetas de fútbol de algunos de nuestros equipos, para más vergüenza, y que nos están ahora pisoteando. Quieren hacer en nuestra zona una república islámica. Teníamos ya otro grupo rebelde tremendo, el de la Armada de Resistencia del Señor, de Joseph Kony, un ugandés buscado por el TPI, el Tribunal Penal Internacional, y ahora nos llega otro, vamos, a perro flaco, todos son pulgas, ¿no? Y estamos ahora luchando contra todo ello, luchando con la esperanza, ¿eh? Siempre donde nos pisotean. Las misiones, de 11 misiones, 9 están invadidas por este grupo, y cuando este grupo se pone fiero y se pone violento, cuando allí donde nos están pisoteando, hacemos nacer un proyecto, hacemos nacer una escuela para que la gente tenga un horizonte de futuro. Y para eso la fundación nos ayuda muchísimo, porque nos ayuda a promocionar todos estos proyectos.
Monseñor, cuando uno escucha los problemas que hay ahí, incluso saber que después de 35 años se está, en vez de mejor, que se supone que se debería estar mejor, se está peor, y nos transmite que solamente con la esperanza pueden combatir todos esos problemas que hay, problemas de amenazas y problemas de peligrar la vida de uno. A cualquiera que pueda escucharnos, que tenga la más mínima sensibilidad, se le pone la carne de gallina, como se suele decir.
Así es, la realidad es así. Hoy, en el 2017, no tenemos que irnos más lejos. Es así la realidad. Tengo sacerdotes en zona de alto riesgo. Yo vivo en zona de alto riesgo. Muchas ONGs se han ido, nosotros nos hemos quedado. Mis curas se han quedado allí como columnas de bronce, aguantando por estar con la gente. Estamos allí no solo con mucha esperanza, también con mucha oración, porque con la oración creemos que mañana será mejor. Pero la gente nos da unas lecciones enormes. La gente sencilla, que es pisoteada, que es vilipendiada, que les roban sus hijos para llevárselos a la selva como muchachas esclavas sexuales, como niños soldados. La gente tiene una enorme capacidad de quitar leña al fuego, de desdramatizar, de no ahogarse en un vaso de agua. Gente con la que yo vivo tienen 48 años de esperanza de vida al nacer, viven con menos de medio euro al día, y sin embargo es gente amable, agradable, sonriente, con una fe a prueba de bombas.
Hay que preguntar algo que además afecta. Hay dos potencias. Si vemos el globo terráqueo a la derecha y a la izquierda, cualquiera de ellas, si estornuda, se mueve el mundo, ¿no? Lo notamos todo. Con la situación por la cual está pasando Estados Unidos ahora con su nuevo presidente, ¿va a cambiar algo?
No cambia nada. El antiguo presidente hacía exactamente igual que el nuevo en política internacional. Los Estados Unidos están aprovechando, son los gendarmes del mundo. Se aprovechan de todo país que tenga materias primas y luchan contra la Unión Europea o contra vivimos lo que en África decimos tantas veces, cuando dos elefantes se pelean, la que más sufre es la hierba que está bajo sus pies. Centroáfrica es la hierba, y mi gente, mi pobre gente, mi pobre pueblo, es la hierba que está bajo los pies de estos dos grandes elefantes.
Por lo tanto, no, ahí sí que no se ve esperanza en algún tipo de cambio.
Cuando se pierde la esperanza, ¿qué queda, Frank? Queda la esperanza de volver a tener esperanza. Sí, mañana será mejor. Llegará un día en que todo esto pasará. Llegará un día alguien cambiará a alguien. Con la ayuda de Dios, alguien dará una vuelta de tornillo y podremos ser responsables de nuestro futuro. Creemos que en África, en el 2050, dentro de 30 años, África será el continente más poblado. Cuando millones de chinos, ahora ancianos, hayan muerto de indios por naturalmente, pues entonces África será un continente tremendamente poblado. Será un continente con los mejores recursos naturales del planeta. Si consiguen ellos ser protagonistas de esos recursos naturales, sin que nadie venga a robárselos como pasa actualmente hoy, si ganamos en la lucha a varias enfermedades vitales en el continente africano y si desaparece en parte el problema de la corrupción, en 2050 África será el continente del futuro.
Nos decíamos, señor, que gracias a la propia fundación podéis desarrollar muchísimos proyectos. La última vez estuvimos hablando de proyectos que estaban en marcha. ¿Cerrarse no se ha cerrado todavía ninguno al día de hoy de esos que estaban en marcha, o sí se ha cerrado, y qué es lo que tenéis ahora a las puertas?
Ninguno se ha cerrado. Todos han ido caminando bien y haciéndose independientes. El proyecto de los ancianos acusados de brujería, el Centro Buen Samaritano para enfermos de SIDA en fase terminal, la leprosería, la maternidad, la pediatría, las escuelas, tenemos más de 20 escuelas. El año pasado aquí estuvimos hablando del proyecto de la comida de Bangassou, que fue un proyecto para ayudar a madres solteras que venían de una situación de guerra o que las habían secuestrado. Este grupo se ha convertido en una cooperativa de costura, y ahora mismo he venido yo en mis maletas muy cargado con 250 gorros que me han pedido desde una ONG aquí en España que se llama Mechones Solidarios, gorros para utilizar, sobre todo mamás que han perdido su cabello por la quimioterapia, pero que ya se están usando en quirófanos, se están usando en las playas, se están utilizando en los paseos marítimos cuando las muchachas salen a pasear por la tarde. Ahí tenemos un proyecto que ha florecido, y estas madres solteras de Bangassou han podido tener un respiro, un aire oxígeno puro en sus vidas gracias al proyecto del año pasado.
Nos acompaña también Miguel Aguirre, que es presidente de la Fundación Bangassou. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fran.
Pues ya que estamos hablando de esa comida benéfica, preguntar. Sábado día 11, es una comida buffet a las 2 en punto de la tarde en el Círculo de la Amistad de Córdoba. ¿Hay mesa todavía? ¿Hay lugar para sentarse?
Sí. Hay lugar para todo el que quiera ir. Y si no hay lugar, lo buscamos, porque en el Círculo es muy grande y le buscaremos un sitio, por supuesto que sí. Nosotros desde aquí animamos a todo el que quiera asistir, a todo el que quiera colaborar, y todo el que no pueda ir, pero quiera ayudar a la Fundación, que hay una fila cero donde se puede ir con toda tranquilidad y hacer el abono de la invitación o de lo que cada uno quiera. La verdad es que estamos muy contentos porque estamos teniendo una respuesta muy generosa por parte de Córdoba. La fundación está ya muy enraizada. Es la 18ª vez que organizamos esta comida, y después de 18 años, como me decía ayer una compañera, ya habéis llegado a la mayoría de edad, ¿no? Ya habéis llegado a los 18. Pues después de 18 años, pues la comida es ya un acto, un evento social en Córdoba, donde hay mucha gente que se ve de comida en comida, nos lo dicen. Si es que nosotros nos vemos compañeros y amigos que se ven de comida en comida cuando vienen aquí a la fundación. La verdad es que esto es muy bonito, ¿no? Y el respaldo y el apoyo de las empresas que nos ayudan para que esto salga lo más económico posible y todo el beneficio sea destinado al proyecto al que va destinado, la verdad es que merece la pena el esfuerzo que se hace porque esto sigue adelante, ¿no?
Pues este año con ese dinero recaudado, con ese donativo de 35 euros que es, y como bien decía Miguel, él el que no pueda, bueno, pues porque se puede entender que a lo mejor no va solo, va acompañado, ya no son 35, ya multiplícalo por dos, pero bueno, hay una fila, digamos una fila cero, sí. Hay un número de cuenta que incluso bueno, ahí pues, se puede ingresar la cantidad que uno pueda, que siempre sí, quiera, siempre sí. Viene bien cualquier sí, euro sí. Que llegue supuesto. A ese.
Todo eso es ayuda para el proyecto que llevamos este año. Sí.
Ese proyecto que es la Escuela Taller de Soldadura para 100 jóvenes de Bangassou, Monseñor, ¿qué supone para vosotros?
Pues supone que muchos niños que están en la calle pues puedan encontrar un futuro. Supone niños que hayan sido raptados por la guerrilla, pues hayan podido tener una esperanza de futuro. O supone que tantos huérfanos, del proyecto Huérfanos que lleva tantos años, que le gustaba tanto a tu compañero aquí, ¿cómo era? González.
Rafa
González. Le gustaba muchísimo ese proyecto de los huérfanos, pues los niños, los huérfanos tengan un trabajo. Este año, por la primera vez, fíjate, hemos podido ver a niños que hemos tenido con 3 años en la escuela y que hemos podido este año hacerlos entrar en la universidad en Bangui. Hemos seguido todo el periplo y ahora niños que no tenían, que tenían por salida una carretera cortada, pues ahora justamente han podido entrar en la universidad y se van a convertir en comadronas, se van a convertir en maestros de sociología, lo que ellos quieran. Es un proyecto muy bonito y este proyecto de soldadura pues va a facilitar la vida a muchos niños. Ojalá que pueda ser duradero.
Pues ya lo hemos contado que es este sábado esa comida buffet a las 2:00 en el Círculo de la Amistad de Córdoba, aquí en la capital, que es la comida benéfica organizada por la Fundación Bangassou, que por ese donativo de 35 euros por comensal se hace mucho bien, se ayuda muchísimo a personas que están muy lejos y que, como bien nos ha contado Monseñor Juan José Aguirre Muñoz, toda ayuda es poca.
Sí, toda ayuda es poca, pero muchísimas gracias. Yo, cualquier ayuda que nos llegue, no tengo más que decir gracias. Mi boca se llena de gracias por tantas personas, por tanta retaguardia, por tanta gente buena, por esta solidaridad que se ve con los ojos a ojos vista. Estupendo, muchísimas gracias a todos.
Y, presidente, se cumplen esos 18 años en cuanto a la comida, pero me parece que todo va rodado, pero hay que echarle cada año más fuerza, ¿no?
Sí. Cada año hay que echar más fuerza, cada año hay que tener iniciativas nuevas y tener una chispa donde, bueno, darle otro aliciente a la gente. Yo te aseguro que el que vaya este año no se va a aburrir en absoluto y se va a encontrar con muchas sorpresas, y entre ellas está la cuarentuna que nos va a animar durante la comida y que, bueno, que ya de por sí es todo un espectáculo. Sobre todo es llegar a compartir lo mucho o lo poco que haya, a compartirlo con todo el mundo y sentir plenamente que efectivamente en Córdoba existe lo que la gente llama solidaridad. Uh-huh. Y eso se manifiesta en la comida del círculo con toda la gente que va, ¿no?
Presidente de la Fundación, Miguel Aguirre, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Fran.
Monseñor Juan José Aguirre, espero que nos veamos pronto.
Si Dios quiere, cuando Dios quiera. Gracias.
Pues ahora pasamos a un tema totalmente distinto. Gracias a Ortopedia Aeropuerto nos vamos a adentrar en nuestro apartado de salud y bienestar. Hoy vamos a hablar sobre la automedicación.
Lluvia, viento, nieve y hielo. Para todas las condiciones climatológicas, Jeep Renegade, el SUV compacto más completo. Ahora tu Jeep Renegade por 17.500 euros con 4 años de garantía. Descúbrelo en Rommóvil Group en Córdoba, Lucena y Puente Genil.
¿Tu empresa necesita un cambio? Ahora es el momento. Caja Sur lanza la tercera edición del Plan Renove Maquinaria. 2.000 millones de euros destinados a financiar la renovación de maquinaria de las empresas en Andalucía. Aprovecha y contacta con nosotros. Convenio en vigor hasta el 31 de diciembre de 2017. Caja Sur, 30 años dando soluciones a empresas como la tuya. Grupo Cuchabank.
¿Buscas lo mejor para tu salud? Ortopedia Aeropuerto, referentes en el sector, 20 años a su servicio, contrato individualizado y con servicio de asistencia técnico. Soluciones a medida, vanguardia en tecnología, precio inmejorable. Ortopedia Aeropuerto, en Avenida Aeropuerto 19 y Avenida Arroyo del Moro 1.
Como cada miércoles abrimos nuestro espacio de salud y bienestar gracias a la Clínica Quiropráctica Tonsem. Y hoy nos vamos a centrar en un estudio que se ha realizado y es un poco alarmante los datos que reflejan. Porque 7 de cada 10 andaluces padecen gripe o resfriado al menos una vez al año. Pero lo que ocurre es que muchos se automedican. Nos ponemos en contacto con la doctora Aurora Garre, experta médica de CINFA. Buenas tardes, Aurora.
Hola, buenas tardes.
Y es que según se indica, y parece que, bueno, que incluso sin hacer estudio, parece que eso es lo que normalmente vemos, porque es lo que a lo mejor hacemos, ¿no? Más de la mitad de la población andaluza se automedica para tratar el resfriado o la gripe sin pasar por la consulta médica.
Bueno, hay cosas que no están mal hechas, porque el 50% toma la medicación solo si se encuentra mal. Pero el problema, ellos se automedican, los andaluces, con el caso del resfriado, con paracetamol y ibuprofeno. Pero el caso preocupante es el caso de la gripe, donde el 43% de los encuestados dice que recurre a antibióticos sin prescripción médica. Esto es una auténtica salvajada. Es el doble del dato nacional. A nivel nacional es el 18% y estamos hablando aquí que el 43% recurre a antibióticos sin prescripción médica.
Bueno, eso es desde luego un error frecuente, entonces, la automedicación con antibióticos, que por muchos mensajes que se lanzan, parece que la población como que no lo percibe.
A ver, es que el antibiótico en una gripe no sirve para nada, porque la gripe o el resfriado es un proceso vírico. Luego, por tanto, la utilidad del antibiótico, la eficacia, cero. Por tanto, lo único que podemos tener son complicaciones y efectos secundarios, reacciones alérgicas y, sobre todo, cuando en un futuro tengamos que utilizar ese antibiótico, puede que no nos sea efectivo. Es lo que llamamos nosotros resistencia antibiótica. Luego, por tanto, yo creo que el mensaje fundamental de hoy es decir que si tienes gripe resfriada, por favor, no tomes antibiótico por tu cuenta. Consulta a tu médico o a tu farmacéutico y él te dirá lo adecuado que tienes que tomar.
Aurora Garre, como doctora, ¿hay una varita mágica que nos toque y no nos resfriemos?
No existe. Lo único que podemos hacer es evitar contagiar a los demás o como estar un poquito más fuertes nosotros mismos, pero no existe varita mágica. Por tanto, si estamos malos, lo único que podemos hacer es descansar lo máximo posible y ser precavidos con el frío y la humedad, evitar ambientes que estén muy húmedos y los cambios bruscos de temperatura, así como bebidas excesivamente frías. Para evitar contagiar a los demás es importante lavarnos bien las manos durante 15 segundos. Esto es mucho tiempo, cuidando los dedos y debajo de las uñas para evitar contagiar. El contagio se produce por la tos y también, bueno, cuando tosemos o también porque tocamos cosas, ¿eh? Es importante reforzar nuestras defensas con vitaminas y minerales. Para ello es algo tan sencillo como tomar muchas frutas y verduras. Y beber gran cantidad de líquido lo que nos va a ayudar es eliminar la mucosidad, prevenir la deshidratación y aliviar ese dolor de garganta que es tan frecuente en estos casos de gripe resfriado. Por supuesto, el dejar de fumar, siempre lo decimos, ¿no? Pero el tabaco irrita aún más las vías respiratorias. Y luego, como tratamientos, yo digo remedios de la abuela, hay cosas muy sencillas, ¿no? Por ejemplo, si tenemos mucha mucosidad, el lavado nasal con un suero fisiológico es importante. Sobre todo en los niños pequeños, antes de comer y antes de irse a la cama, para que no vomiten, no echen toda esa comida o incluso no paren de toser durante toda la noche. Si nos duele la garganta, hay un remedio que es el agua caliente con limón y miel, nos va a calmar la garganta por ese efecto demulcente. Y luego ya, pues tomar un ibuprofeno, un paracetamol, forma parte de lo normal. Pero si necesitamos tomar un tratamiento concreto para un síntoma que nos incomoda, es cuando es el farmacéutico el que nos tiene que recomendar qué es lo apropiado. Y si no, el médico. Y desde luego, nunca tomar antibióticos por nuestra cuenta, que es algo bastante frecuente en Andalucía.
Pues 7 de cada 10 andaluces padecen gripe o resfriado al menos una vez al año y hemos hablado también, hemos dado las pautas, ese decálogo para prevenir y aliviar los síntomas de resfriado y gripe con la doctora Aurora Garre, experta médica de CINFA. Aurora, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Pues vamos camino de las señales horarias. Actualizamos todo lo que ocurre, está ocurriendo en el mundo y está siendo noticia. Te lo contamos en COPE.
Te ayudamos a mejorar tu calidad de vida en la oportunidad. Lavadora Smeg, 6 kilos, 1000 revoluciones a doble plus, 239 euros. Recuerda, mejoramos tu calidad de vida a los mejores precios en la oportunidad.
Mediodía.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Y tanto que queda, con menos de 30 minutos que nos quedan, por un lado, y otros 30 de Córdoba Penitente, pero ahora es momento de actualizar la información con Nati Gavira. Nati, buenas tardes.
Saludos, buenas tardes. Pues ha declarado ante el juzgado número 8 de Córdoba Ángeles Muñoz, que es la presidenta de la Fundación Guadalquivir Futuro, como consecuencia de la denuncia presentada por el Grupo Parlamentario de Podemos sobre el supuesto cobro de mordidas a desempleados con cargo a contratos de un programa de empleo de la Junta de Andalucía. Podemos fundamentó su denuncia considerando que unos 30 trabajadores habrían pagado cantidades que rondan el 20% de su sueldo durante periodos de 6 meses en los años 2015 y 2016. Han declarado los diputados del Grupo Parlamentario de Podemos, David Moscoso y Juan Moreno Yagüe, que son quienes firman la denuncia presentada. Ante esta declaración, Ángeles Muñoz ha asegurado que lo único que han presentado a través de Podemos son recortes de prensa. Muñoz ha salido de los juzgados diciendo que donde no hay, no hay, y acompañada de un buen número de vecinos que acusan a la prensa local de haber difamado el nombre de esta fundación, Fundación Guadalquivir Futuro. Y también hablamos hoy de otro barrio de Córdoba, en la zona de Fátima, donde está enclavada la antigua cárcel. Viene siendo objeto de estudio desde hace varias décadas sobre la posibilidad de crear en los espacios de la antigua cárcel un buen número de viviendas. Ese es un proyecto que está parado hace ya algún tiempo, nunca se puso en marcha, pero ahora el Partido Popular se dispone, a través de Salvador Fuentes, de preguntar en la gerencia el estado de la situación, porque el Ministerio del Interior ya hizo su trabajo y es la gerencia la que tiene que impulsar la proyección de estas viviendas, un centenar aproximadamente, en los terrenos de la antigua cárcel de Fátima. Vamos a escuchar a Salvador Fuentes.
Pues que se impulse las conversaciones. Vamos a preguntar hoy cómo está ahora mismo el grado de esas conversaciones, de esas relaciones, porque nos interesa que esto salga adelante cuanto antes. En definitiva, lo que vamos es a pedir que se impulse el proyecto, ver si ha habido conversaciones y qué grado de modificación o qué grado de ejecución está ese proyecto, si se han atendido o no las modificaciones que pretendía el Ministerio para poner en carga cuanto antes, porque está todo previsto, esas 190 viviendas sociales que son tan importantes para Córdoba y para esta barriada, ¿no?
Décadas, ya decimos, décadas sobre este proyecto que no acaba de ver el final. Estamos en 8 de marzo, es el Día Internacional de las Mujeres, muchas maneras de disfrutarlo y de celebrarlo, tanto como mujeres hay en Córdoba. Hay un grupo de ellas que desde las 7:30 de la mañana se pusieron en camino desde Almodóvar del Río hasta la capital, llegaron pasadas las 11:30 de la mañana. Ellas reivindican la necesidad de una conexión ferroviaria entre Palma del Río y Almodóvar del Río, una conexión ferroviaria que evitaría situaciones como esta, la que nos narra la alcaldesa de Almodóvar del Río, Sierra Luque.
Día a día es que las mujeres tienen que salir a las 7 de la mañana porque no tenemos tampoco buena comunicación por carretera para entrar a lo mejor a trabajar a las 9. A lo mejor salen a la 1 porque casi están haciendo el servicio y tienen que coger el autobús de las 3 y llegan a su casa a las 5. Entonces, y hay muchísimas mujeres, no solamente en nuestro pueblo, sino en Onachala, en el Calpio.
Bueno, hay muchas mujeres y también, como tú decías, Fran, hay muchos trabajadores de la provincia que se podían beneficiar de esta red viaria, de esta conexión con tren, que desde luego facilitaría mucho eso que llaman conciliación familiar.
Pues ojalá esa cercanía llegara a distintos puntos de la provincia. Gracias, Nati. A las 2:20 en el informativo mediodía llegará Nati Gavira de nuevo para resumir lo que está siendo noticia en esos 10 minutos de información en el informativo mediodía. En un momento estamos hablando y conociendo otro de los centros diocesanos de la Fundación Santos Mártires. En esta ocasión nos vamos a hacer parada en el Colegio de San Rafael del señor obispo.
Queda mucho por escribir, pero no tiene que ser con un cuaderno o un lápiz. En el Colegio Virgen del Carmen Bachillerato apostamos por la tecnología más innovadora para dar a tus hijos la mejor formación de acceso a la universidad. También Bachillerato de Artes. Más información en colegiovirgendelcarmen.com.
Nos adentramos dentro de los centros diocesanos de la Fundación Santos Mártires para una semana más conocer uno de ellos. En esta ocasión nos vamos a centrar en el centro San Rafael del Señor Obispo. Hablamos con su directora, Anabel Bruna, directora de este centro, del centro San Rafael. ¿Qué tal, Anabel? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es la distribución de las etapas educativas en vuestro centro?
Pues mire, contamos con varias etapas educativas: infantil, primaria, secundaria, ciclo formativo, y también tenemos un curso de FPB, lo que es la formación profesional básica. En todos ellos pues tenemos una línea de enseñanza, una línea de infantil, de primaria, secundaria y así sucesivamente. El colegio es bilingüe desde los 3 años en adelante. En este año vamos por 5.º de primaria. Y bueno, en realidad seríamos unos 400 alumnos, 32 profesores, la verdad que bastante jóvenes, pero aún así bastante preparados, motivados para el trabajo diario y para realizar esta tarea educativa que se nos presenta por delante.
¿Cuáles son los proyectos que se desarrollan en el centro?
Pues mire, actualmente en este curso escolar estamos trabajando el huerto. El huerto, pero en plan grande, o sea, tenemos un huerto con 6 arriates gigantes, la verdad que en donde participamos toda la comunidad educativa, desde los más pequeños a los más grandes. La verdad que hemos preparado la tierra para la labranza, la siembra, la recogida, o sea, juntamente, y acabamos de sembrar, me parece que han sido cebollas, cebollinos, fresas, y la verdad que estamos esperando a ver que dentro de poco tengamos una buena cosecha que recoger. También contamos con la biblioteca escolar, una zona muy luminosa de lectura, trabajo, también hemos tenido hasta que aumentar el número de horas para la asistencia de los alumnos, dado que el alumnado quería participar de manera especial en la biblioteca del centro. También todos los años hacemos un musical. Como el centro es bilingüe, pues el musical solemos hacer es bilingüe también. Mm. Ya hemos participado en Grease, en Frozen, y este año pues de manera estamos ultimando ya el musical de ABBA. Estamos haciendo una adaptación del musical y ya mismo pues toda la comunidad educativa, profesores, alumnos, familias, pues cantaremos y bailaremos en el musical que una profesora pues año a año va trabajándolo.
¿Qué valoran las familias? Lo que más valoran.
Pues la verdad que lo que más valora nuestra familia es la cercanía, la familiaridad con que tratamos a los alumnos, y la verdad que es un colegio pequeño en realidad, pues todos los profesores conocemos a todos los alumnos. Entonces, esa tarea de trabajo en equipo, de trabajo de pasillo, de acompañamiento, pues la verdad que desde que son pequeños hasta que ya salen, pues la verdad que depositan mucha confianza a la familia en nosotros. Y es importante esa faceta de la familiaridad en el centro.
Sí, hablamos de lo que se ofrece, que ofrece la Fundación Diocesana Santos Mártires de Córdoba en este centro San Rafael.
Pues sí, contamos con una variedad de actividades. Una actividad educativa, y la verdad que contamos con la escuela de idiomas Ways. También contamos con la Escuela Deportiva Diocesana, en donde trabajamos predeporte, fútbol y actividades deportivas. La verdad que las actividades deportivas y las actividades extraescolares del centro están dentro de la integridad del centro. O sea, lo que trabajamos por la mañana en la escuela también se trabaja por la tarde con las mismas metodologías. Lo que hacen es que sea un proceso más integrador, más trabajado de esa forma.
Centrándonos también en este centro San Rafael, ¿qué formas de conciliar la vida laboral y familiar ofrece el centro? Algo tan importante hoy en día, ¿no? Y que tanto, sobre todo, las familias valoran.
Efectivamente, estamos teniendo un conjunto de actividades extraescolares y complementarias en donde el colegio por las tardes, el viernes por la tarde, se abre tanto al centro, a la familia, como al barrio. Entonces tenemos una serie de actividades lúdicas, deportivas y de otra manera también pastorales y de convivencia. De la misma manera, pues tanto en Navidad como en las vacaciones estivales contamos con la escuela de Navidad o la escuela de Semana Santa o la escuela de verano, en donde las familias pueden dejar a sus hijos en el centro, pues con una serie de actividades siempre integradas en el marco educativo del centro.
Estamos conociendo más de cerca este centro, el Centro San Rafael. Anabel, para aquellos que quieran conocerlo, vamos a indicar dónde estáis ubicados, incluso un teléfono de contacto.
Efectivamente, estamos en el barrio de la Fuensanta, en la calle Peñas Cordobesas número 2, y bueno, el teléfono sería 957-254901.
Pues Anabel, muchísimas gracias.
Gracias a usted, gracias.
Vamos a adentrarnos en el mundo de comunicación y redes sociales. Te vamos a hablar de algo que seguro, a lo mejor has llegado a hablar, sobre Facebook.
Te ayudamos a mejorar tu calidad de vida en la oportunidad. Televisor Samsung 40 pulgadas Full HD 2 HDMI, 299 euros. Recuerda, mejoramos tu calidad.
Esto es Redes y Comunicación, este espacio donde hablamos de cosas interesantes. Lo hacemos con el profesor de comunicación de la Universidad Loyola Andalucía, David Barana. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy nos vamos a centrar en hablar del manifiesto, porque hace unos días el fundador de Facebook, el célebre, tiene un apellido un poco raro, ¿no? Mark Zuckerberg, hacía público un manifiesto que, aunque ha pasado un tanto inadvertido, llama la atención por el calado y la trascendencia que puede llegar a tener. ¿De qué va este manifiesto?
Bueno, se trata de una especie de hoja de ruta, una declaración de futuro que ha hecho este hombre, Mark Zuckerberg, y que de alguna forma es su reacción a la llegada al poder de Donald Trump y de sus posturas pues conservadoras, ¿no? En este documento, que es muy extenso, son como unas 6.000 palabras, se resume la filosofía de este empresario y filántropo que sueña con hacer un mundo más comunicado, más sabio, más libre, es lo que dice, ¿no? Pero que en ese sueño, al menos en mi opinión, a veces coquetea un poco con lo mesiánico. En este texto viene a exponer ideas sobre cómo debe ser Facebook en el futuro, y considera que debe ser una herramienta mucho más útil para las personas, que ayuda a la gente a superar sus problemas, que sirva para construir comunidades más comprometidas y unidas, que sirva para construir una sociedad, dice, con menos radicalismo, menos información falsa, o información que genere confusión o mueva al odio. Y en esto último se ve claramente una respuesta a las acusaciones que ha sufrido Facebook o que ha recibido Facebook de haber permitido que noticias falsas que circulaban por su red contribuyeran de alguna forma a la victoria de Donald Trump.
Bueno, de eso va concretamente, pero ¿cuáles son los principales ejes o ideas del manifiesto?
Bueno, el primero que habla es de consolidar la globalización, ¿no? Esa idea de un mundo globalizado, hiperconectado, y dice que es una idea de igualdad que Zuckerberg fomenta, defiende ese mundo más abierto y más conectado. Dice literalmente que tenemos que construir una comunidad global que funcione para todos, y que quiere que impida que haya gente que se sienta, que se quede atrás por la culpa de la tecnología, ¿no? Sino que todos estemos involucrados en ese desarrollo tecnológico. Y para conseguirlo, pues quiere reorientar Facebook y crear comunidades online más fuertes a las que la gente se pueda unir más libremente. Y entonces yo aquí entiendo que quiere dar una dimensión diferente a los grupos de Facebook para que sean más inclusivos y más prácticos y permitan que la gente se agrupe y se dé apoyo de una manera pues mutua, más sencilla, ¿no? Luego, en segundo lugar, habla de la inteligencia artificial, un tema muy de moda, como tecnología clave para ese futuro. Considera que la red social, que Facebook, se va a ir dotando de servicios de inteligencia artificial que serán capaces de detectar qué necesita una comunidad en cada momento, pues desde ayuda humanitaria a cualquier otra cosa que un grupo humano pueda requerir, y la idea es que la tecnología se la ofrezca, ¿no? Le ofrezca el acceso a esa necesidad. Y luego considera que las máquinas aprenderán de los usuarios para interpretar sus mensajes y ofrecerles mejores soluciones en cada momento. Y luego, el último punto, son tres principales puntos. El último hace referencia a las tan comentadas noticias falsas, que ya hemos hablado aquí más días sobre esto. Zuckerberg les declara la guerra y explica que Facebook ya ha empezado a reducir la visibilidad de esas noticias pues que pueden ser manipuladas o muy sensacionalistas, y aún así asegura que invertirán más en tratar de ofrecer pues cada vez información más veraz y con un amplio espectro de opiniones, y no en censurar, ¿no?, la desinformación.
Parece que ya hay voces críticas ante esta idea, ¿no? ¿Qué alegan los que contestan al planteamiento de Facebook?
Pues sí que hay voces críticas y muchas, ¿no? Por un lado se le acusa de lo que yo decía antes, de mesiánico, de querer hacer política a través de su control de la tecnología, y se ha dicho que ya está actuando como si Facebook fuera un país o un bloque supranacional en vez de una plataforma tecnológica que facilita la, la comunicación. Se le acusa también de querer influir en los ánimos y en las opiniones de la gente, pues a través de una nueva manipulación de ese algoritmo de Facebook que contribuye a reforzar todavía más el pensamiento dominante. Es decir, que si un usuario, como es habitual, no se toma la molestia de configurar lo que quiere ver para ver cosas variadas, pues irá siempre viendo lo que ve la mayoría, ajustando a los gustos de la mayoría. Y bueno, pues por así decir, censurado por la mayoría, ¿no? Y esto tiene riesgos, porque refuerzan las ideas concretas y hace que las demás desaparezcan de la vista de los usuarios, con lo cual su paisaje de ideología o paisaje de ideas se ve reducido, ¿no? Y también refuerza lo que se llama la espiral del silencio, que al final hace que mucha gente no se atreva a decir verdaderamente lo que piensa por miedo a lo que diga la gente que le está leyendo en Facebook, por ejemplo, ¿no? Y por último, hay una crítica importante que viene desde los medios de comunicación, que muchos consideran que con este plan Facebook lo que quiere es desplazar a los medios y ocupar ese espacio, ¿no? Ocupar el espacio que tradicionalmente han utilizado los medios de comunicación. Y bueno, hasta ahora Facebook ya se ha quedado, junto con Google, con la mayoría de la inversión publicitaria online, digital. Y ahora quiere, parece, ocupar más terreno. Y la verdad es que si nos fijamos, pues qué instrumento ha servido siempre para cohesionar comunidades, o para agrupar a personas en torno a causas, o para detectar las necesidades de la sociedad, o para filtrar ese flujo de información y descartar lo que es falso o manipulado, pues los medios. Y si ahora quiere hacerlo Facebook, claramente está desplazando a los medios de esa ecuación.
También ha levantado polémica porque pretendía monitorizar de alguna forma los mensajes privados a la búsqueda de potenciales amenazas.
Sí, en una primera versión de manifiesto se hablaba de que esa inteligencia artificial podría literalmente identificar riesgos de forma más rápida y precisa, y se mencionaba específicamente a terroristas que usan la mensajería privada de Facebook. Esto quiere decir que esa inteligencia artificial podría leer nuestros mensajes privados a la búsqueda de potenciales amenazas. Lógicamente, esto ha sido rápidamente contestado, ¿no?, como una clara intromisión en la privacidad de las personas, y en una segunda versión del manifiesto ya no aparece. Bueno, y simplemente dice que quieren construir una inteligencia artificial que entienda de manera más rápida y precisa lo que está pasando en la comunidad y aporta un cierto énfasis en la privacidad. Lo han corregido rápidamente. Bueno, ahora queda esperar para ver cómo se materializa este manifiesto y qué cambios llegan con él a Facebook. Lo iremos comentando aquí.
Pues, profesor David Barona, hemos hablado sobre el manifiesto de Facebook. Gracias por contarlo aquí en la COPE.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
¿Una clínica dental de confianza? Clínica Dental Rodríguez Pollo. 15 años cuidando de la salud dental de todos los cordobeses. Tradición, calidad y un trato cercano hacen de nosotros una clínica dental de confianza. Te esperamos en calle Conde de Robledo 4. Teléfono 957-49-6371. Clínica Dental Rodríguez Pollo. Parking gratuito para los pacientes.
Vámonos hasta Renta 4 Banco, hablamos del mundo de la economía, vamos a invertir en renta variable, en fondos de inversión o acciones. Como ya adelantamos en programas anteriores, la estrategia de inversión para 2017 en Renta 4 Banco, se prefiere la inversión en renta variable tras la subida de los últimos meses. Javier Ordaz, ¿seguís pensando lo mismo o habéis cambiado?
Seguimos pensando que la renta variable sigue siendo el activo que preferimos de inversión para este año 2017, en detrimento de la renta fija como norma general. La renta fija entendemos que está cara. Para invertir en renta variable tenemos que tener en cuenta sobre todo el perfil de inversión del inversor. No debemos de exceder ese perfil o ese porcentaje en renta variable que cada perfil de inversión que cada inversor tiene, que tenemos que tenerlo muy claro, no debemos en ningún caso excederlo. Pero hay que matizar la cuestión porque, como bien has dicho, desde finales del año pasado los mercados de renta variable han subido y han subido mucho. Y por lo tanto, lo que recomendamos a estos niveles en los que estamos ahora, IBEX 9.800 puntos, Eurostoxx 3.350, pues bueno, sobre todo precaución, tener liquidez e intentar aprovechar recortes de los mercados porque pensamos que se van a producir en las próximas semanas.
Si quisiera invertir, ¿invierto en fondos de inversión o directamente en acciones?
Depende de tu experiencia. Si tuvieras experiencia de inversión en los mercados, no vería ningún tipo de inconveniente. Incluso, pues, si tomas tus decisiones de inversión, invertir en acciones es lo que suelen hacer muchos inversores. Pero siempre que tengas, pues, acceso al mercado, que estés al día, que sepas actuar y, en caso de que la volatilidad se incremente. Y bueno, pues, si eres un inversor con experiencia, ¿por qué no invertir en acciones? Ahora bien, si no tienes experiencia, si no tienes tiempo para seguir los mercados, lo que tenemos que es la mejor opción es invertir a través de fondos de inversión.
Bueno, de esta manera asumimos menos riesgo.
Claro, a través de fondos de inversión asumimos menos riesgo. El motivo, porque hay una diversificación. Una diversificación que, para que te hagas una idea, un gestor de renta variable suele manejar en el fondo entre 40 y 50 valores. Entonces, claro, si uno se comporta mejor que otros, el fondo subirá. Pero en caso de que uno o dos valores de esa cartera se comporte extraordinariamente mal, pues vas a mitigar o vas a amortiguar muy bien ese efecto negativo con el comportamiento positivo del resto de valores.
Aquí, en esto de la economía, está claro que si uno no arriesga, no gana mucho. Cuanto más, más riesgo, digamos, se puede ganar más, pero también se puede perder más. En este caso, si invertimos en acciones, ¿la rentabilidad es mayor?
Vamos a poner un ejemplo. En noviembre, quien comprara Telefónica a 8 euros, a día de hoy está por encima de 10, hubiese ganado un 20%. Si hubiésemos comprado un fondo de renta variable española, el IBEX 35 estaba en niveles de 8.700 puntos aproximadamente y ahora lo tenemos por encima de 9.800. Ha subido un 12% aproximadamente. Bueno, pues indudablemente quien optara por comprar Telefónica únicamente, si dispone de un patrimonio y quieres comprar una sola acción, pues hubieses tenido una rentabilidad superior. Pero en el caso de los fondos, lo bueno que tiene es lo que hemos hablado antes, diversificación. Sacrificas un poquito de rentabilidad a costa de tener un menor riesgo de inversión, ya que tienes una diversificación mayor.
¿Qué ventajas tiene un fondo con respecto a la compra de acciones directamente?
Pues ya hemos hablado de la diversificación. Si tengo dos acciones, tengo un patrimonio para invertir, compro dos acciones, una de ellas entra en concurso de acreedores. Indudablemente, el efecto negativo que tiene esa acción sobre mi cartera de dos valores, pues es indudablemente muy alto. Si tengo un fondo de inversión, 40, 50, 60 valores, pues bueno, con que uno o dos pues tengan un mal comportamiento, amortiguo muy bien la bajada y el resto de valores, si lo hacen bien, pues indudablemente tendré una rentabilidad positiva. Otro aspecto importante, es más barato. Invertir en fondos de inversión entendemos que es más barato. Si compro acciones, tengo que pagar un corretaje, tengo que pagar un canon de bolsa, tengo que pagar una comisión de custodia por las acciones que tengo en cartera. Sin embargo, con un fondo de inversión, como ya hablamos en otra ocasión, pues tiene una comisión de gestión que se va restando de valor liquidativo del fondo, y por lo tanto, si entendemos o si nos guiamos únicamente a efectos de ser más barato la inversión, pues indudablemente nos decidiríamos por invertir en un fondo. Y un último aspecto que pienso que es importante es que está gestionado un fondo de inversión por un profesional, un gestor que está pendiente del mercado, que está tomando decisiones, él determina el timing, el momento de compra o venta de las acciones, y lo que no tenemos que perder de vista es que durante un año el mercado nos va a dar oportunidades de compra. Habrá dos, tres ocasiones en que haya bajadas bruscas por cualquier motivo, como por ejemplo el año pasado fue el Brexit, y en el que un inversor que invierte en acciones directamente, pues generalmente puede caer preso del pánico, de ese momento de volatilidad, a tomar malas decisiones, vender cuando no debe, cuando nosotros entendemos en Renta 4, y los gestores de fondos lo tienen muy claro, en el momento que hay volatilidad, hay bajadas bruscas, en el mercado cunde el pánico, pues es momento de comprar.
¿Y la fiscalidad también es mejor al invertir en fondos?
Sí, ese sería el último gran aspecto, ¿no? Tiene una ventaja fiscal clara a los fondos de inversión. Yo tengo beneficio en un fondo de inversión, puedo traspasarlo a otro fondo más conservador, y por las plusvalías latentes que tengo en ese fondo de origen, en ese fondo de renta variable española que compré en noviembre de este año, pues tengo un 14%, por poner un ejemplo, traspaso la totalidad del fondo a un fondo más conservador para refugiarme y no tengo que pagar Hacienda porque el traspaso entre fondos no tiene peaje fiscal. Únicamente pagaría cuando desinvierto y hago liquidez. De todas formas, matizar un poquito que hemos hablado de fondos de inversión de renta variable, pero fondos de inversión hay muchos, mixtos, renta fija, gestión alternativa, y siempre entendemos en Renta 4 que es interesante pues dejarse asesorar por un asesor especializado y así pues bueno tomar la mejor decisión de inversión posible.
Pues si quieres más aclaración, si tienes dudas, si quieres informarte en Renta 4 Banco, puedes hacerlo en el 957-49-71-21 o en el Paseo de la Victoria número 1, Javier Ordaz, gracias.
Gracias a ti, Fran. Un saludo.
De lunes lunes a viernes de 3 a 7.
¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde de COPE y lo primero que...
La tarde hacemos... con Ángel Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues en esta recta final de mediodía COPE, entramos en, estamos en Cuaresma, séptimo día de Cuaresma, estamos en Córdoba Penitente. Manuel Martínez Lagares, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Si algún día me equivoco, lo digo por el día de la Cuaresma, ajá, me lo dices.
Sí, sí. Mismo,
pues, puede ser que meta la pata en un momento dado, ¿eh?
Pues como todo el mundo.
Bueno, y Joaquín de Velasco, ¿qué tal? Joaquín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fran.
Otro día más, como digo, el séptimo día de Cuaresma. Hoy nos vamos a centrar en la juventud. ¿O no?
Pues hoy nos vamos a centrar en la juventud, efectivamente, porque la juventud también tiene su pregón, también tiene una forma de participar, muy especialmente en la Semana Santa, lo que está demostrando además que nuestras tradiciones pues van a tener una continuidad, y una continuidad en una juventud que está, como se suele decir, sobradamente preparada para ello.
Pues vamos a tener protagonistas, ya que estamos hablando de juventud, estamos hablando de pregón. ¿Quién está con nosotros?
Hoy va a estar con nosotros Federico Tobar, que va a ser el responsable de ese pregón de juventud de la agrupación de cofradías, y que, bueno, sin desvelarnos evidentemente cuál va a ser el meollo de su pregón, pero bueno, al menos podrá darnos una idea de cuál va a ser su visión en esta Semana Santa, sobre la Semana Santa del 2017 y fundamentalmente sobre la vida cofrade.
Pues ya que Federico se va a guardar algo, nosotros también nos vamos a guardar algo para él. Hasta ahí puedo leer.
Muy bien.
Vamos con la editorial. Hoy lleva por título Juventud y Vida.
Más allá de los tristes días que se avecinan, en los que el recuerdo de la pasión y muerte de nuestro Señor y el dolor de su madre atenazan nuestra mente, y por unos instantes somos conscientes de las inmerecidas gracias recibidas, merced a tan inmenso sacrificio, siempre nos queda la esperanza de una resurrección gloriosa que descarga levemente nuestra conciencia de la parte de culpa que nos corresponde en tan cruenta historia. Pero ese sentimiento requiere una indeseada madurez, que nos muestra una edad que inexorablemente avanza y aclara nuestros sentidos a la vez que agarrota nuestros huesos. Llegada esta, empezamos a adornarnos y a buscar bellas poesías y excelsas metáforas para explicar una historia cruel, cuyo resultado suele ser el conocido pregón cofrade. Una bella forma de explicar que la estética ha sustituido la reflexión, la oración y el recogimiento tan necesario en estos días de Cuaresma. Pero hay una época en nuestra vida, llamada juventud, en la que la pasión arrincona la reflexión profunda para dar paso a la expansión de los sentimientos, y quizá deberíamos guardar algo de esos días de nuestra vida para acometer con cierta alegría los años venideros. De un pregón de juventud esperamos empuje, fuerza, vida, pasión, sentimientos encontrados a veces, propios de una mente en desarrollo, pero deseamos encontrar la mirada todavía limpia de quien no ha conocido demasiado las tristezas de este mundo y puede sentir más cerca la alegría y la presencia de Dios en nuestras vidas. De un pregón de juventud no esperamos ideas rebuscadas ni engoladas, figuras literarias, sino la ingenuidad de quien todavía no cree en la muerte y puede entender mejor que nadie el mensaje de quien nos trajo la esperanza de una vida eterna. De un pregón de juventud esperamos en definitiva que nos diga qué se siente en estos días, a los que ya por desgracia los tenemos algo más olvidados, al estar tan cerca de Dios, único ser que goza de nuestra deseada eterna juventud.
Mediodía.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Pues ahora sí que entramos ya en este apartado de protagonistas. Joaquín de Velasco.
Pues, Manuel, tenemos con nosotros al pregonero de juventud, efectivamente, a Federico Tobar. Muy buenas tardes, Federico.
Buenas tardes.
Oye, ¿me suena tu nombre? Y es que yo conozco a un Federico Tobar. Sí, 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 es hermano mío de los Dolores y además un cofrade de casta, un cofrade antiguo. ¿Tú lo conoces también?
Lo conozco, es mi padre.
¿Es tu padre? A ver, ¿hay por ahí algún otro Federico Tobar?
Sí, otro Federico, sí.
Caramba. Oye, ¿qué hacemos con este nene?
Pues nada, mimarlo mucho, que se lo merece. Yo creo que su andadura en las cofradías, bueno, pues al final el que lo hayan elegido este año pregonero de la juventud, creo que es por su trayectoria de todas las cofradías, ¿no? Y sobre todo en la iglesia, en esa iglesia católica en la que todos creemos y en la que queremos, ¿no? Y él es un chaval que se ha formado desde pequeño y bueno, pues ahora su bueno, de alguna manera no sé si premio, recompensa o lo que sea, pero que sí que se han fijado en él para que te puede transmitir a toda la gente joven que lo que tenemos entre manos no es, es sacar unos muñecos a la calle que significan algo muy importante en la vida del cristiano, que es sacar a Cristo y a su madre María Santísima.
Federico, soy Manolo Martínez Lagares, muy buenas tardes.
Hola Manolo, me alegro de oírte.
Y muchas gracias, igualmente. Me quedo con la idea principal de esta primera intervención tuya, y es que es parte de la iglesia y las cofradías son parte de la iglesia.
Esa es la conciencia que tenemos, que deberíamos tener todos, que la iglesia, las cofradías somos, o la hermandad, mejor dicho, somos iglesia.
¿Y eso se aprende en el colegio o se aprende en la casa?
No, eso se aprende, bueno, en el colegio posiblemente también, depende del colegio en el que te formes.
Bueno,
¿no?
Cada día menos, pero bueno.
Sí, pero esto fundamentalmente se aprende en casa. Obviamente, cuando tú creas tu iglesia doméstica, que pues tú la formación que quieres para tus hijos es precisamente dentro de la iglesia católica, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues creo que nosotros, no sé si lo habremos conseguido en qué porcentaje, ¿no? Pero creo que, bueno, pues que algo ha dado su fruto, ¿no? Y fruto de ello, pues bueno, pues Federico, que era un crío que está muy metido en las cofradías, que está metido en la iglesia y que, bueno, pues que de alguna manera para nosotros es una satisfacción, ¿no? Vamos, mis tres niñas obviamente son, bueno, no te voy a decir iguales, pero sí se mueven más o menos igual. Uh-huh. Pero vamos, este, como dicen sus hermanas, parece que ha adoptado porque tiene otras visiones distintas de todo esto, ¿no? O más particulares, ¿no? Pero sí.
En cualquier caso, algo debido de quedar cuando hoy está aquí.
Sí, la verdad es que sí.
El padre orgullosísimo, ¿verdad?
Pues, por supuesto. No os podía hacer una idea la satisfacción que es para mí que Federico. Bueno, es verdad que estas cosas desde pequeño, bueno, pues se ha movido conmigo en las cofradías. Yo nací en la Hermandad de los Dolores y este año, si Dios quiere, hará 55 años que hago estación de penitencia con la Virgen. Y Fede, bueno, pues desde pequeño ha venido conmigo a todos estos sitios, ¿no? Pues él sale de Nazareno conmigo en los Dolores, él me acompaña, siempre tenemos la tradición del domingo de Ramos por la mañana temprano, nos vamos juntos a ver la borriquita salir, porque bueno, pues así empezamos la Semana Santa, y bueno, pues compartimos muchas cosas de Semana Santa, y a lo largo del año, yo llevo metido en esto, pues muchos años, ¿no? Ahora ya con la edad está un poco más al margen, ¿no? Pero bueno, pues pero de alguna manera, pues en casa se habla de cofradía, en casa se oyen muchas marchas de Semana Santa, cosas. No somos ajenos a las hermandades porque, bueno, pues todos pertenecemos a alguna. Hasta mi mujer, hermana de la Soledad, que era algo que ella, de la Soledad y de la Merced, ¿eh? Uh-huh. Que ella era la última en incorporarse a las cofradías porque ella dice que sí, le gustaban, pero, y ha sido la última y ya está incorporada en dos cofradías. Y mi hija igual, ¿no? Nosotros, Federico, de nacimiento, mis cuatro hijos fueron hermanos de la Hermandad de los Dolores. Porque de alguna manera era mi hermandad de nacimiento y yo quería que mis hijos también lo fueran. Y luego lo hicimos de la hermandad de la Sagrada Cena porque significa la Eucaristía, ¿no? Que creo que para nosotros es algo importante ese signo de la Eucaristía. Y lo hicimos hermandad de la Sagrada Cena precisamente por eso. Y luego ya la libertad de cada uno que sea hermano de la hermandad que sea. También yo lo hice hermano del Gran Poder porque yo hace 33 años que soy hermano del Gran Poder y Fede pues creo que ya lleva 8 años de hermano, o sea que creo que hemos andado mucho en esto de las cofradías porque nos gusta y porque sentimos, bueno, pues realmente pues que las cofradías, bueno, pues es algo, es parte de nuestra vida, ¿no? Es algo de nuestra tradición de Córdoba y que, bueno, pues que nos han gustado siempre, ¿no? Hay quien le gusta, pues, el fútbol y es, son forofos del fútbol y nosotros, bueno, pues no se debe decir que son forofos porque no se trata de ser forofos de esto, pero sí somos muy, muy cofrades.
Federico, hermano,
Dime.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y haberle dado esta pequeña sorpresa al pregonero de juventud, que la verdad es que no se la esperaba. Muchas gracias, hermano.
Gracias a vosotros siempre.
Muchas gracias, Federico. Me gustaría que hubieras visto la cara con la que Federico escucha a su padre. Me ha encantado.
Gracias por vuestra llamada.
Me ha encantado. Vale. Muchas gracias.
Un fuerte abrazo a todos.
Bueno, esto no te lo esperabas tú.
Para nada.
Aquí íbamos a hablar del pregón de juventud, de cómo lo lleva. Pero es que tú tienes muchos amigos del mundo de las cofradías y todos están muy orgullosos de que estés tú ahí. Hay una amiga especialmente que se siente muy feliz de que tú seas el pregonero de juventud. ¿Verdad, Inmaculada?
Pues sí, estoy encantada. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy
tengo
buenas
un pequeño
tardes.
Ruido de fondo, que no sé si me escucháis bien.
Bueno, no te preocupes. Estamos hablando con Inmaculada Luque, cofrade también de casta, de herencia, de sangre. Inmaculada lo ha pregonado todo. Absolutamente todo. Desde nuestra Semana Mayor, a las glorias, la Navidad, el Rocío. Y ella es precisamente la que nos ha facilitado los contactos oportunos y alguien que quería estar aquí contigo y decirte de alguna manera lo feliz que se siente de que tú seas el pregonero. ¿Verdad, Inmaculada?
Estoy encantada porque, bueno, pues lo he visto crecer y al verlo crecer como persona también lo he visto crecer como cofrade y como cristiano y sé que le va a aportar al pregón unas pinceladas magníficas y al compromiso que debemos de tener los cofrades con nuestro cristianismo, ¿no? Y me consta que va a ser una semillita que los jóvenes van a ir trabajando poco a poco, pero Federico los va a empujar. Entonces, me siento muy, 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 muy contenta, de verdad.
Inmaculada, tú que tienes experiencia en estos temas ya de pregonar y exaltar en Córdoba, ¿tú crees que el pregón mantiene la esencia de ser un acto religioso o ha pasado más a ser, o ha podido en algún momento ser más un acto social?
El pregón debe de tener un contenido religioso, por favor, ¿de qué estamos hablando si no?
Claro.
Las cofradías son parte de la iglesia, pero con palabras mayores. Entonces, todo aquel pregón que se salga fuera de un contenido religioso cristiano, yo lo admiro a quien lo pueda hacer así, pero para mí no es un pregón cofrade. Es un compromiso muy grande el que tenemos cuando nos ponemos delante de un atril para hablar de alguna cofradía en concreto o de nuestra Semana Santa. Un compromiso muy grande porque tenemos que ser portadores de la pasión, muerte y resurrección y transmitirlo como tal. Y hacerlo llegar a quien nos oye con ese compromiso, ¿no? Y bueno, somos unos incomprendidos posiblemente los que pensamos que primero hay que ser cristiano y después cofrade, ¿eh? Todavía en este mundo. Así que nos queda mucho camino por recorrer.
Al menos yo comparto tu opinión.
Oye, Inmaculada, yo creo que hemos acertado, que la agrupación ha acertado con este Tobar, ¿verdad? Es buen nene.
Yo creo que sí, totalmente. Yo creo que hay una terna de pregoneros este año maravillosa. Por lo menos son de un gusto para mí personal magnífico, ¿no? Y con Federico, pues ya te digo, me ciega un poco la pasión de casi de madre, ¿no? Pero estoy convencidísima que os va a encantar el mensaje. Y lo estoy diciendo así, bueno, porque he tenido el privilegio ya de escucharlo, lo siento. Así que os va a encantar el mensaje que lleva el pregón.
Bueno, tú sabes que Pastora, tu hija, pues ha tenido también mucho que ver en esto, porque fue la que propuso la figura de Federico como pregonero de juventud de este año.
Pues sí, no lo tenía clarísimo, porque en tantas conversaciones como tuvieron, ¿no?, para buscar esa persona idónea, joven, que pudiera transmitir y dar estos mensajes, sabían que con Federico no se equivocaban, ¿no? Entonces, bueno, también le une esa amistad tan grande con palabras grandes, porque es que son como hermanos, ¿no? Se llevan, tú lo sabes, ¿no? Se llevan fenomenal y entonces hay un cariño ahí de apoyo, de amistad. Pero como lo conoce, como escribe y como lo dice, pues no lo dudó. Espero que no espero que no nos defraude y además que no, nos va a encantar.
Federico, ¿qué te parece esto que estás oyendo?
Pues, la verdad, que una sorpresa, no la esperaba para nada. Tenía dos grandes referentes cofrades como son mi padre y bueno, Inma, que es la que me ha aportado mucho a la hora de escribir, ensayar y como calmar los nervios antes de este gran día, ¿no? Que llega pues en dos días.
Pues Inmaculada, guapísima, muchísimas gracias por atender una vez más los micrófonos de COPE y bueno, y nos vemos en ese pregón de juventud. Un
pues
abrazo.
Yo solamente quiero decirle a Federico aquí para todos vosotros que lo diga para él, que lo sienta para él, que lo disfrute para él, porque para vivir la Semana Santa es revestirse de nazareno, ponerse un costal y salir a la calle. El resto, que no se preocupe, que lo va a hacer divinamente.
Tengo buena escuela.
Seguro que sí. Pues un saludo, Inmaculada. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.
Bueno, Federico, pues estas dos pequeñas sorpresas son las que te teníamos preparadas. Y es que, bueno, te viene de casa, eres cofrade de sangre. Cuéntanos, ¿qué son las cofradías para ti?
Pues mira, es verdad que muchas veces nos planteamos que las cofradías son solamente como una semana al año, ¿no? Que solamente las disfrutamos esa gran semana que es para nosotros. Gracias a Dios en el Grupo Joven de la Cena, y eso es algo que para mí sirve tanto de formación cristiana como formación cofrade, que me lleva tanto a acercarme a Dios como a acercarme a lo que se vive dentro de una cofradía, que es un trabajo que perdura durante los 365 días del año y no acaba nunca.
Bueno, como me honro en poder decir que soy amigo de tu padre, pues puedo decir que ese convencimiento que tienes, del cual me alegro enormemente y me alegra enormemente tu valentía, pues viene, como decíamos antes al hablar con él, en ningún caso impuesto, pero sí propuesto por tu padre desde hace muchísimo tiempo. A mí me gustaría que me dijeras si en las cofradías, en el ambiente en el que tú te mueves y en el que nos vas a exponer, que es el de la juventud, realmente las cofradías están hoy cubriendo ese espacio que la juventud necesita.
Pues yo te diría que sí. Hoy, gracias a Dios, los jóvenes se mueven mucho más en las cofradías que quizá algunos mayores, ¿no? Que llevan más el tema, más el mando, por así decirlo. Pero los jóvenes son como, pensamos que están en ese detrás del escenario, cuando a la hora de la verdad son ellos quien se dejan su piel, ¿no? Se entregan en cuerpo y alma a trabajar diariamente por cada cofradía. Yo pienso que le damos cierta importancia, que es la que tiene, y bueno, y gracias a Dios pues eso pues tiene su labor importante, y yo, como por mi propia experiencia, lo puedo decir que esto ya ha cambiado mucho. En la actualidad los jóvenes tienen un tirón fundamental.
Oye, eres hermano mío de Los Dolores, uh-huh. También de Cuna, y eres miembro también de la Hermandad de la Merced, el Lunes Santo desde el Zumbacón, hermano de y miembro del Grupo Joven de la Hermandad de la Cena, del Gran Poder, nos acaba de decir tu padre. Eso. También. ¿Las cofradías, realmente tú las ves como un movimiento eclesial? ¿Ya han dejado atrás la fase en la que se las consideraba como algo folclórico y se pueden vivir, puede uno vivir su religiosidad desde las cofradías?
Pues mira, todavía yo creo que nos queda mucho por avanzar, porque afortunadamente se puede, hoy en día se puede ver como algo, sí, algo más eclesiástico, más de formación, pero es verdad que no todo el mundo la siente. Entonces, quizás no tenga ese gran tirón que anime a la gente a formarse a través de las cofradías. Está claro que es algo eclesiástico, ¿no? Porque se mueven gracias a eso. Pero bueno, yo me mantengo la idea de que todavía nos queda bastante para ser de verdad una institución eclesiástica, en vez de ese tironcillo folclórico, como tú lo llamas.
Oye, y no eres hermano del sepulcro, pero me han dicho que vas por la compañía.
Pues sí.
Cuéntame.
De otra forma, pero sí. Pues pertenezco a la delegación de juventud de la diócesis, y bueno, pues tenemos nuestra pequeña sede, lo tenemos allí en la capilla de San Juan Pablo II, en la compañía, Y bueno, si nos movemos por ese ambiente, un poco como, no a nivel cofrade, ¿no?, pero sí a nivel diocesano, son como diferentes actividades que integran a los jóvenes.
Bueno, hay muchos cofrades allí, ¿eh?
Desde luego, eso sí. Gracias a Dios, también saben, tienen la idea clara de que cofradía e iglesia no pueden estar separados.
¿Y eso del Adoremus, eso qué es?
Mira, el Adoremus es algo clave para nosotros, ¿no? Para los jóvenes, tanto los que estamos allí como los que vienen de fuera. Es una adoración que tenemos, una adoración al Santísimo que tenemos cada jueves. Y bueno, pues invitamos de una forma muy dinámica, invitamos a los jóvenes a tener ese rato de oración con el Señor, ¿no? Y de un encuentro cara a cara, de corazón a corazón. Y es verdad que no, sinceramente no sabría decirte cuándo surgió este gran evento que se vive cada jueves, pero pienso que algo que tiene un papel fundamental en la vida del joven, que empieza desde ese ratito, de esa hora a lo mejor de oración con el Señor, y puede acabar yendo a más. Nosotros tenemos ese rol, ¿no? Jugamos con ese papel a invitar a los jóvenes a encontrarse con el Señor.
En esa necesidad de encontrarse con Dios y de participar en la vida de las hermandades, esperamos, y como decía en el editorial Federico, deseamos que vaya ese pregón, porque yo creo que la sociedad necesita del empuje de la juventud, de la vida de la juventud, de la ilusión de la juventud para revitalizar nuestras cofradías.
Uh-huh. Yo personalmente pienso que sí, que sí, tal como ha dicho Inmaculada, que si un pregón no tiene ese toque religioso, no es pregón, es como un recital, como si fuera una fiesta cualquiera. Y es verdad que muchas veces los cofrades de a pie hemos visto las cofradías como una semana al año en la que, bueno, sale a la calle, ve las cofradías y cuando vuelve a casa ya está, al día siguiente habrá más. Pero todo aquel que la siente, ¿no?, y especialmente ahora que los jóvenes tienen ese poder y ese gran papel, pues yo creo que lo ven de otra forma, ¿no?, con ese toque religioso, y que no es solo un paseo que se le da a las imágenes, ¿no?, sino que la misión fundamental de cada cofradía es predicar.
Federico, y yo que veo a la juventud cofrade hoy en día con mucha admiración, porque me parece que es la más formada de mucho tiempo, es donde se está haciendo mucho hincapié en la formación, mucho hincapié en la caridad, mucho hincapié en el amor al prójimo. Oye, uno se siente orgulloso de ser cofrade joven en estos tiempos, ¿verdad?
Pues sí, la verdad que es algo bonito, ¿no? Porque es como formarte desde un principio, ¿no? No a mitad. Quizá, cierto es que no hay que desvalorizar a aquella gente que empieza a sentir las cofradías a una cierta edad. Pero bueno, los jóvenes que lo sentimos desde siempre, pues con esa formación y ese día a día que tenemos con el Señor y con, bueno, nos van inculcando nuestro sentir católico, pues empezar desde tan temprana edad es algo bonito, ¿no? Algo que se transmite año tras año y que, bueno, que ya depende de ti, lógicamente, que quieras cultivarlo o no. Pero sí.
Federico, en muy pocas palabras, porque no queremos desvelar tu pregón, evidentemente queremos que sea una sorpresa y creemos que además hay que ir a oírlo. En muy pocas palabras, un mensaje clave que tú destacarías de tu pregón.
Pues, siendo un pregón de juventud, un mensaje de fuerza para los jóvenes. Pienso que ellos tienen el mando, tienen el toro por los cuernos, que pueden cogerlo, de hecho, y simplemente animarlo y transmitirles que no deben venirse abajo ni dejar su labor tan importante a estas alturas, cuando ya hemos conseguido que los jóvenes tengan un papel no principal, pero bueno, semi-principal, ¿no?, se podría decir, dentro de cada cofradía.
Un puntito reivindicativo, como siempre nos gusta de esa juventud.
Efectivamente. Hombre, también nos gusta la poesía, pero esperamos de la juventud otra cosa.
Claro que sí. Federico, pues la verdad es que ha sido un verdadero placer tenerte aquí. Y por último, si me permites, una pequeña pregunta. ¿Está plena tu vida entonces espiritual con las cofradías y con Adoremus? ¿No falta algo? ¿No hay algo más que...?
Hombre, yo sinceramente pienso que siempre nos falta algo, ¿no? Que es el seguir aprendiendo a imitar a Cristo. Es verdad que no somos perfectos y nunca llegaremos a ser esos perfectos cristianos. Si llegamos lo que cada cristiano hace, supongo, y quiero creer que sí, es buscar la santidad, pero yo creo que ahora mismo queda muy lejos de... ya tendríamos que ser mucho mejores. Pero sí, gracias a Dios puedo decir que tengo suerte, ¿no?, de pertenecer tanto a las cofradías como a esa delegación de juventud que tanto me aporta.
¿Por qué crees tú que el mundo de las cofradías ha sufrido, en el mejor sentido, ese boom de los grupos jóvenes en estos últimos 5 años?
Pues mira, yo pienso porque se le ha dado esa importancia nueva, porque no es muy reciente, se le ha dado esa importancia a los jóvenes, ¿no?, dentro de las cofradías. Han recapacitado, quiero pensar. Las cofradías han dicho que esos jóvenes pues también son el futuro, ¿no? Cuando todos estamos de paso en esta vida, ¿no? Y cuando se vayan los que están ahora, pues llegarán los jóvenes, que son los que están como un escalón más para atrás, más para abajo.
Oye, iglesia somos todos los bautizados, la iglesia militante somos todos los que creemos en Dios y caminamos en busca de... Pero cuando hablamos de iglesia solemos entender la jerarquía eclesiástica, es habitual. ¿Tú crees que nos entienden a los cofrades?
Yo creo que no, porque piensan que los cofrades somos como fanáticos, ¿no? Que lo que nos llama es pasear cofradías por la calle, ponernos un costal, ponernos un capirote. Y bueno, como he dicho antes, detrás de eso hay un montón de cosas que la gente no ve. Simplemente porque no tiene interés o porque no quiere verlas. Muchas veces lo sabemos, pero no queremos creérnoslo.
Quizá la reivindicación de que las cofradías son un movimiento eclesial sea bidireccional, sea tanto de la autoridad eclesiástica hacia las cofradías motivándolas, como de las propias jerarquías, como de los propios cofrades hacia sus cabezas visibles en la autoridad, diciéndole, oye, que nosotros somos también un movimiento de iglesia, como tantos y tantos más. Supongo que a lo mejor puede ser una de las pequeñas reivindicaciones que lleves en tu pregón.
Pues sí, yo... se ve mucho en nuestra sociedad o en nuestra cultura cofrade, se ve mucho. Y es verdad que, bueno, eso es tema para hablar, para reivindicar, como tú dices, que es verdad que tanto nos incitan a nosotros a ser movimiento eclesiástico como nosotros a ellos.
Pues Federico, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperamos con deseo ese pregón de la juventud que nos dé el empujón que nos hace falta y esa nueva ilusión para seguir adelante las cofradías apoyados por ese movimiento joven del que hablábamos. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, espero que os guste.
Seguro que sí. Agenda para el 8 de marzo. Joaquín, ¿por dónde
empezamos? Pues mira, continúa el septenario a Nuestra Señora de las Angustias a las 8 de la tarde en San Agustín.
Y continúan los quinarios de Nuestro Padre Jesús del Perdón a las 8 y media.
También en San Lorenzo el de Nuestro Padre Jesús del Calvario a las 9 de la noche.
Santísimo Cristo del Descendimiento a las 7 y cuarto.
En su capilla los de Nuestro Padre Jesús Nazareno a las 8 de la tarde.
Nuestro Padre Jesús de la Redención a las 20 horas.
San Andrés, Nuestro Padre Jesús del Buen Suceso, a las 8 y media de la noche.
Nuestro Padre Jesús, humilde en su coronación de espinas, a las 20 horas.
También el prendimiento, Nuestro Padre Jesús Divino Salvador en su prendimiento, a las 9 menos cuarto.
Sentencia, a las 8 de la tarde, Cristo del Amor a las 7 y Cristo de la Agonía a las 7 y media.
Y mi Cristo de la Buena Muerte a las 8 de la tarde, también las penas de Santiago y nuestro Santísimo Cristo de la Clemencia, los Dolores, a las 8.
Así como el Cristo de la Agonía a las 19:30.
Y comienza el quinario en honor al Santísimo Cristo de la Oración y Caridad en la Electromecánica.
Pues hasta la semana que viene.